Buenas tardes, hermanos en Cristo. Les invito a que abren sus Biblias al libro de Isaías. Libro de Isaías. La verdad, hermano Narciso y yo tratamos de cometer una locura en la conferencia, tratando de dar dos temas diferentes, en una manera amplia en tres días. No se puede, hermanos. La verdad, es una locura. Yo siento que apenas he iniciado el estudio y ya nos despedimos hace 8 días. Entonces, hermanos, yo voy a recalcar unas cosas que tocamos y otras cosas que no tocamos. Yo creo que vale la pena. El tema que me tocó a mí es un tema maravilloso. Cómo hace que Dios se vea tal como es, y cómo uno ya cada vez más se humilla. La palabra de Juan el Bautista: es necesario que él crezca, que yo me mengüe, dice, mengüe. Es decir, que cada vez nos veamos, ¿verdad?, tal como somos, ante los ojos de Dios. Dios nos usa como vasos, vasos para su gloria, instrumentos de bendición, pero en realidad, hermanos, somos pequeños, somos pues un día, hermano, pronto ya nosotros los grandes no vamos a estar aquí. Ya la muerte se aproxima, y claro, no estoy prediciendo algo, ¿verdad? Pero la realidad es, hermano, no sabemos lo que puede pasar de noche a día. Entonces, es importante, ¿verdad?, que veamos la gloria, la majestad, la grandeza de nuestro Dios, y que comprendamos a la vez nuestra insignificancia. El que es significante es Dios mismo, y a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Pero, hermanos, nosotros aquí estamos de paso. Dice que un año que dice que se me borró el texto, pero un día es como 1000 años, ¿verdad?, ante los ojos. En la economía de Dios, hermano, no hay tiempo en la eternidad. Por eso el Señor nunca se apura y nunca se aflige. Él vive en un presente, un presente eterno siempre. No hay ayer ni hay mañana para Él. Es un mundo sin tiempo. Y aquí yo soy como un pobre finito, tratando de entenderlo yo mismo y a la vez instruirles a ustedes, pero yo no lo entiendo. ¿Cómo les voy a hacer entender eso? Yo soy un pobre, desconozco la eternidad, desconozco. Miren, los obreros, ayer el sábado, ¿verdad?, ya a las 2 ya estaban listos para irse. ¿No es cierto? Están cansados, tienen otros compromisos, quieren descansar, quieren gastar lo suyo, recibirlo primero y luego gastarlo. A las 10 de la mañana ya llegamos, la mayor parte de nosotros llegamos el día de la mañana. Es decir, el reloj. Hoy en día, claro, no se usa reloj casi, es puro teléfono, ¿verdad? Ya ahí aparece la hora, la fecha. Pero cómo somos, cómo somos limitados y Dios nunca celebra un cumpleaños, nunca se envejece, no tuvo fecha de nacimiento, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sí. Y hay unos aquí que están acercándose al medio siglo. Están conscientes de eso, ¿eh? Ya están entrando otra década, otra etapa tal vez de la vida. 50 años. ¡Wow! Y el que es el anciano de día no se fatiga, no se cansa. Es el mismo siempre. Hermanos, nuestro Dios es el ser más hermoso de siempre. Por eso, la teología, el estudio, la teología propia es el estudio de Dios, la ciencia de Dios, es el estudio más hermoso en todo el mundo. Hay muchos, ya por la crítica de otros, piensan que la teología es algo seco, ¿verdad? Y es como polvo en la boca. Ya la teología, como si fuera algo inservible, algo desagradable. Y la verdad es el estudio más amplio, el estudio más satisfactorio, el estudio que de verdad llena, satisface, pero más que satisface. Uno es como un vaso rebosando. El finito, el pequeño, ha comprendido algo, el borde, hermano Narciso, el borde de los caminos de Dios. Y dice, ¡wow! Y en realidad, estamos durante toda la vida, aunque hayamos estudiado la Biblia desde nuestra niñez o juventud hasta la muerte, estamos en el kinder espiritualmente, apenas empezando a gatear, apenas aprendiendo los vocales, el alfabeto espiritual, el conocimiento de Dios. Entonces, hermano, repito aquí, yo tengo ese deber, más allá de mi capacidad de hablar de un alto concepto de Dios. Vamos a volver a leer no voy a predicar el mismo mensaje. No vayan a pensar, hermano, ya otra vez. Vamos a escuchar lo mismo. Yo creo que no. Lo que vamos a escuchar es algo que se tiene que enfatizar constantemente, porque somos olvidadizos. Pero también, hermanos, queremos ampliar nuestro conocimiento del Altísimo. Les invito, por favor, que se pongan de pie. Vamos a leer Isaías capítulo 6, 1 hasta el versículo 8. Claro, los que pueden, por favor, pónganse de pie. Vamos a leer la palabra de Dios y luego vamos a dar inicio a esta porción. Dice, en el año que murió Reusías, vi yo, se refiere al profeta, el profeta se llamaba Isaías, vi yo, Isaías, al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro. Con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Ahora, esta es una trabalengua. Cuando se entiende que los serafines son seres espirituales. Y dice que con 2 alas, cubrían su rostro, con 2 sus pies, con 2 volaban. Ahora, pues tengo entendido que los serafines, como los ángeles, son seres invisibles, ¿verdad? No se ven. Pero en una u otra manera, Isaías fue privilegiado de ver cosas que normalmente no se puede. Dice el uno al otro, daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, la reacción. La respuesta dice, ay de mí, dice el profeta, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Gracias a Dios por el perdón del Señor. Después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, el profeta dijo, heme aquí, envíame a mí. Ahora, hermanos, en durante la conferencia mencionamos unos aspectos que quiero volver a tocar nada más en un instante aquí para recordarles. El profeta tuvo una visión de Dios alto, sublime, un Dios grande, viendo su alteza, viendo su poderío, viendo su santidad, viéndolo como soberano, viéndolo sentado sobre su trono, viéndolo vestido gloriosamente y sus faldas llenaban el templo, viéndolo como el dignísimo de adoración, el objeto de adoración constante, por parte de los seres celestiales, glorioso en el cielo, la tierra, y con una palabra extremadamente poderosa, una voz gruesa, una voz conmovedora. Dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, hermanos, establecimos aquí unos aspectos de lo que es un concepto alto de Dios, pero quiero ir más allá el día de hoy. Vamos a decir, el primer mensaje fue un alto concepto de Dios, la primera etapa, del primer año. Ahora vamos a ir más allá al segundo año. Vamos a tener un avance en nuestro conocimiento primeramente Dios el día de hoy, y vamos a tratar de a definir qué es un concepto alto de Dios. Oren por mí, yo voy a orar en voz alta. Padre de los cielos, tú que reinas por los siglos de los siglos, tú que estás encima de todo lo visible, lo invisible, todo lo creado, tú, Señor, que eres el único digno de toda la honra y la gloria. Oh Padre, estamos aquí para estudiar una vez más tu palabra, con el deseo que tu palabra caiga, Señor, en corazones hambrientos, corazones con sed, corazones preparados por ti, Señor, que mis hermanos pueden gozarse, confiar más plenamente, fortalecerse en ti, Señor, y que los inconversos, Señor, sean tal como Abraham en los días de antigüedad, Señor, cuando Abraham Abraham fue llamado, Señor, de la idolatría, de la falsedad, de la inmoralidad, Señor, de ser tradicionalistas y hacer las cosas por costumbre. Padre, que los invitados no salvos pueden abandonar, pueden dejar, Señor, a las tradiciones muertas y, Señor, siguen en pos del Dios vivo y verdadero. Gracias, Padre. Enséñanos de tu palabra en esta noche, que tú recibas la honra, la gloria y muchas gracias. Por los siglos de los siglos te damos. Amén. Tomen sus asientos, por favor, hermanos. Voy a recalcar nada más aquí unas palabras de lo que ya mencionamos, pero ya vamos a iniciar el nuevo material, es decir, con la esperanza que Dios sea glorificado en este culto. Un alto concepto de Dios es creer. Es decir, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Sin fe. El primer paso en la vida cristiana es creerle a Dios, es atribuirle a Dios la verdad, es reconocer Dios es veraz y todos los hombres son mentirosos. Es aventurar tu alma sobre Dios y sus promesas con la plena confianza, no te va a defraudar. No te va a engañar. No te va a decepcionar. Un alto concepto de Dios es creer con convicción. No por conveniencia, no por estar entre los hermanos, pero creer de corazón con convicción todo lo que Dios dice de sí mismo en las Escrituras, sin disminuirlo, sin distorsionarlo, sin acortarlo, sin torcerlo, sin aumentarle. Y hermanos, precisamente es lo que queremos hacer en esta noche. Si Dios permite, tengo aquí 7 puntos. Voy a tratar de enseñar como Dios enseña en la eternidad sin preocuparme por el reloj, ¿eh? Sin preocuparme. Es decir, si terminamos hoy, vamos a darle gracias. Y si no terminamos hoy, vamos a darle gracias. Es decir, no estamos aquí ya. Tengo que dar mis 7 puntos. Es como se calcula la construcción, cada metro te va a costar tanto. No. Cada punto tiene que durar nada más 5 minutos, hermano. 5 por 7 son 30. No vamos a trabajar así. Vamos a trabajar paso a paso. Vamos a poner en su conocimiento, entendimiento, vamos a tratar de poner una cimentación firme con estas enseñanzas. Vamos a iniciar, hermano, con un sano y alto concepto de Dios. Es reconocerlo tal como se ha revelado en las Santas Escrituras. Si nosotros creemos todo lo que la Biblia dice acerca de Dios, tendremos, hermanos, un concepto verídico, un concepto genuino, un concepto alto del Dios vivo y verdadero. Tenemos que creer lo que está escrito. Ahora, hermanos, tenemos que tenemos que reconocer a Dios tal como se ha revelado en las Escrituras. Ahora, les pregunto, ¿quién conoce a Dios mejor? Pues, hermano, yo me imagino el hermano pastor, porque está siempre estudiando. Puede ser un maestro, ¿verdad? De un grupo, un estudio bíblico, tal vez sea el maestro. Pero yo quiero plantearles, hermano, el concepto. Nadie conoce a Dios mejor que Él mismo. Nadie conoce a Dios mejor que Él mismo. Vayamos aquí, hermano, un texto en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 27, dice la palabra de Dios. Voy a comenzar en 25. Aquel en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo. Ahora está platicando, es una oración, es un tiempo de alabanza. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, las revelaste a los niños. En otras palabras, aquellos que humanamente, según el pensar humano, debían haber entendido las cosas, pero finalmente ellos murieron cegados, murieron sin entendimiento, conocimiento, porque le plació a Dios darse a conocer a los niños, no a los niños tanto físicos, pero a la gente simple, la gente dispuesta a tomar la palabra, creer la palabra, a sentarse sobre la palabra. Hermano, aquí ya, después de casi a 40 años de haber conocido al Señor, y todavía yo creo todo lo que él dice. Hermano, yo me considero un adulto maduro, tengo mis canas, ¿verdad? Ya, pues yo creo que es mejor que no tener nada arriba, ¿verdad, hermano Narciso? El problema es que el hermano tiene tanto cerebro porque ya se calienta su cerebro con tanta frecuencia que el cabello no puede aguantar ese piso, ese suelo, y se suelta. Pero saben, yo creo, uno dice, pero tú tienes tu propio pensar, tú eres grande, tú eres maduro, ya. Pero hermanos, ¿cómo puedo yo no creer lo que dice mi Padre Celestial? Todo lo que dice es verdad, yo lo creo. Y doy gracias a Dios, hermanos. A veces tengo contacto con aquellos con quien me crié. Es terrible sus vidas. ¿Cuántas veces se han casado? ¿Cuántos hijos ya borrachos y deshonorables y problemas en fin? Y yo, uno igual con todo. Yo, de hecho, entre mis compañeros de mi niñez, yo era uno de los más tremendos, más pecadores, más viciosos. Y Dios, en su gracia, su misericordia, abrió mi corazón, como hizo del corazón de Lidia. Y Dios me dio el don de la fe, el don de la justicia también, hermano Luis, como leímos en la mañana. Ese don de creerle a Dios. Y tengo, Dios me ha fortalecido, tengo casi 40 años creyendo las Escrituras, creyendo lo que Dios me reveló como un adolescente. Dice la palabra, hermanos, dice: y la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Cristo confirmando que ellos creyeron porque le agradó al Padre. Dice 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie, Escuche, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso les digo, hermano, nadie conoce mejor a Dios que Él mismo. Por eso debemos creer lo que está escrito en la palabra. Como el hermano oró hace poco, ya este no contiene la palabra, como si hubiera partes que no fueran la Biblia. Esta es la palabra de Dios, Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, si no me equivoco. Es la palabra de Dios. Mediante las escrituras, Dios se ha dado a conocer. No por la iglesia, no por la religión, sino por la palabra de Dios. Por eso le damos un lugar prioritario. Por eso ya es la regla de nuestra fe y a la vez nuestra práctica. Por eso este libro es autoritativo. En cuanto al pueblo bautista, en cuanto a la iglesia bautista, en cuanto al verdadero pueblo salvo por la gracia de Dios, aquí la palabra Dios se ha dado a conocer. No podemos disminuir de la revelación que él ha dado de sí mismo. Hay muchos, ¿verdad?, con sus tijeras espirituales, dice es por gracia, no por obra, para que nada. Ah, esa no me agrada, ya mi justicia es suficiente. Y con sus tijeras, prácticamente hay muchos que van cortando, eliminando. Hace años un predicador, de hecho, predicó un mensaje sobre todo lo que se está quitando la Biblia en aquel entonces, y trajo una Biblia y se veía así como la mía, y cada vez que leía y predicaba una porción, tomaba sus tijeras y nada más eliminó la hoja de la Biblia, y todos quedaron espantados, asustados. Este hombre le falta respeto a la palabra de Dios. Mire lo que está haciendo la Biblia. Y para poder defenderse después, que nadie tuviera un concepto malo de él, les mostró que no era una Biblia verdadera. lo estaba usando como si fuera la Biblia, pero no era Biblia, era otro libro común y corriente. No podemos disminuir de la revelación que él ha dado de sí mismo. Tampoco no podemos aumentar a la misma, porque entonces tendríamos una distorsión de lo que Dios es en verdad. Y hermanos, obviamente, vayamos a Apocalipsis y vamos a leer nuevamente esta porción. Hay personas nuevas entre nosotros y necesitan entender. Hermano, la palabra de Dios no es un buffet para escoger o para dejar según el apetito, el gusto humano. La palabra de Dios es entera. Se tiene que tragar tal como es. Es decir, se recibe tal como es, lo creemos tal como es. No hay libertad para modificar, alterar, cambiar, disminuir, aumentarle según nuestro gusto. Capítulo 22 de Apocalipsis, 22, versículo 18, yo testifico, dice el apóstol Juan, el que escribió por inspiración divina, esta revelación de Apocalipsis. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Faltarle respeto a la palabra y al Dios de quién es la palabra, porque ha salido de su boca. Dice, si se le añade al libro, a la palabra de Dios, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Por eso creemos, hermanos, la palabra de Dios es completa hoy en día. No estamos recibiendo nueva revelación, sea por visión, sea por sueño, sea por la manera que sea. Hay mucho, dice, Dios me habló anoche. No es por la palabra de Dios, sino por medio de un sueño, una visión o algo. Dios no se revela. Dios nos ha dado su palabra en su totalidad. Y si y es suficiente, toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, llegue a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no nos hace falta. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre la plaga que está escrita este libro, versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro, de la vida de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Por eso debe ser su convicción personal. Debemos escudriñar las escrituras con reverencia, reconociendo que esa es la palabra de Dios. No se le puede aumentar, no se le puede disminuir, no se le puede modificar. Tenemos que tener un alto respeto hacia la palabra de nuestro Dios. Si reverenciamos a las palabras de nuestro padre, de nuestro abuelo, ¿cómo no vamos a estimar, no, a estimar, a tener una reverencia justa hacia lo escrito en la palabra de Dios? Hermano, no podemos vacilar en ese punto. Usted necesita afirmarse. Dios ha dado a conocer la palabra. Es mi deber creerle todo lo que dice la palabra de Dios. Y si llegásemos a modificarlo, estaríamos torciendo la voluntad de Dios, pero aún más torciendo la imagen o la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Tenemos que creer en Dios, en Cristo, tal como dice la Escritura. No hay interpretación privada. Tú ni yo no tenemos libertad para creer en Dios, en Cristo, conforme a nuestra manera, nuestra conveniencia o nuestro concepto. Tenemos que creer en Dios tal como se revela en las Escrituras. Juan 7, por favor. Juan 7, versículo número 38. Mira lo que dice Cristo. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, mira lo que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. En otras palabras, hermano, tenemos que, nuestra fe no puede quedar corto. Corta, ¿verdad? Quedar corta de lo que Dios revela, tampoco no puede ir más allá de lo revelado. Tenemos que creer en Cristo, en Dios, tal como dice la Escritura. Debemos creer exclusivamente lo que está escrito en la palabra de Dios. Y según la Biblia, y vamos a ver aquí en un momento, según las Escrituras, ¿cómo se revela Dios y quién es Él? ¿Cómo se revela quién es Él? Ahora, obviamente, en este estudio, hermano, estamos combatiendo el concepto bajo de Dios, el concepto mínimo de Dios, el concepto truncado de Dios, de los que hablan de Dios como el hombre que está arriba. Es faltarle a Dios, es una blasfemia hablar de Dios en esa forma. Hablar de él como si fuera un mero cuate, o como si fuera Santa Claus. Ahora, claro, no creemos en Santa Claus, pero la idea es, muchos ya han pintado Santa Claus como si, con atributos divinos. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo oye. Si ha sido bueno o malo Dios, Santa Claus ya lo sabe. Y en realidad es pura mentira de nuestra generación y las anteriores. Es difícil, ¿verdad? Ser oponente de esa mentira. Porque no sé cuántas veces me ha tocado estar en lugares públicos cuando de repente se oye la voz de un niño. Mamá, ahí va Santa Claus. Y no me apoyaba cuando yo vivía en la colonia de San Nicolás ahí en San Lorenzo. Pero muchos tienen ese concepto. Hermano, como Dios fuera un ancianito ahí, acostado, y son puras mentiras, un concepto. Y yo quiero que tengamos un concepto bíblico, un concepto alto, un concepto conforme a lo revelado en las Escrituras. Ahora, voy a mencionarles, hermano, aquí unas cosas para que vayamos apreciando, ¿verdad?, cómo Dios se ha revelado en las Escrituras. Si vemos, podemos ver los textos si quieren. En el Salmo 83, vemos que Dios se revela o se ha revelado desde la antigüedad, que Él es el Altísimo sobre toda la tierra. El Altísimo sobre toda la tierra. Él está encima de todo. No hay nada que le limite, no hay nada que le jale el brazo, le impida algo. Él es libre y soberano, el Altísimo sobre toda la tierra. Salmo 83, 18. Sean afrentados, turbados para siempre, hablando los impíos. 17, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová. Tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Entonces, que se ha dado a conocer por la Escritura es el Altísimo sobre toda la tierra. Ahora sí está sobre toda la tierra. ¿Cómo es el concepto moderno que el hombre, otro ser humano, una nación, un gobierno, un rey, una autoridad, pueda impedir al que está encima, el Altísimo sobre toda la tierra? Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 17, Dios se revela como el Altísimo que gobierna el reino de los hombres. El Altísimo que reina, que gobierna el reino de los hombres. Dios no es mandado, Dios no se le puede obligar, Dios ya no es regido ni sobornado. Dios el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Daniel 4, versículo 17, dice la palabra de Dios. 4:17, estoy llegando. Dice la palabra su corazón de hombre se ha cambiado, le se ha dado corazón de bestia y pasan sobre él siete tiempos. En otras palabras, el rey Nabucodonosor sería humillado por Dios. Él andaría entre las bestias, comería pasto. Durante siete años Dios lo humillaría, lo humilló. La sentencia es por el decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Entonces, hermanos, las naciones no le perturban a Dios. Dios reina, Dios gobierna, Dios quita el rey, Él pone reyes, Él humilla reyes, Él exalta reyes, y lo mismo con naciones. Y si no entendemos eso, hermano, ¿cómo se turba nuestro corazón con la política en tiempos modernos? ¿Verdad? Ya hay cosas, ¿sí? y podemos andar criticando, podemos andar mal hablando a los reyes puestos por nuestro Dios. Peña Nieto no fue puesto por el pueblo. Peña Nieto fue puesto como presidente sobre la República Mexicana por la mano de Dios. Amén. Es verdad. Si estamos de acuerdo o no con lo que él ha hecho, no importa. Dios lo puso. Dios estableció su trono. Allí está 6 años. Dios pudo haberlo humillado como este hombre. Haberlo puesto allí para pastorear, para comer pasto, para ser pastoreado, ¿verdad? Mejor dicho, en el campo, comer hierba verde. Pero Dios lo ha guardado, lo ha sostenido, y es nuestro deber orar por él. Que podamos vivir en paz, que él sea salvo, es lo que dice 1 Timoteo 2. Lo mismo podemos hablar de Trump y criticar hasta los cielos lo que hace, lo que dice, lo que piensa, lo que propone. Pero si es Dios que lo ha puesto, no el pueblo estadounidense, sino Dios. Es nuestro Dios que gobierna el reino de los hombres. ¿Cuándo nos humillaremos delante de Dios, reconociendo, obedeciendo la palabra? Hermanos, el Altísimo que gobierna el reino de los hombres. Vemos en Isaías capítulo 9, versículo 6, la profecía mesiánica. Es el Dios fuerte, Dios fuerte. Isaías 9, 6. Rápidamente vamos a buscar los textos. Acompáñenme, por favor. Me gusta su compañía. ¿Verdad? Ya. 9, 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Se habla del Mesías, el principado sobre su hombro. Su hombro se llamará su nombre admirable, consejero. Dice, Dios fuerte. Dios fuerte. En otras palabras, Él es que tiene fuerza. Fuerza mayor, Dios fuerte. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ya Dios se revela como el Altísimo sobre toda la tierra, el que gobierna el reino de los hombres, el Dios fuerte, el soberano, el que actúa, tiene toda autoridad y poder de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1:5. En Daniel capítulo 3, 26, Dios se revela como el Dios Altísimo. El Dios Altísimo. 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículo número 15. Versículo 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Él es el bienaventurado y solo soberano, según 1 Timoteo 6:15. Y según el mismo texto, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, hermanos, estamos viendo ahora un concepto verídico de nuestro Dios. No estamos pintando un cuadro de Dios como un ser con deseos vacíos, con un poder limitado, de aquel que quiere hacer muchas cosas, pero ya el hombre no se deja. Es decir, hermano, así se habla de Dios hoy en día, pero no es el Dios de las Escrituras. Él es el Dios Altísimo sobre toda la tierra, el que gobierna el reino, es Dios fuerte, es el bienaventurado y solo soberano. Él es Rey de Reyes, el Señor de Señores. Deuteronomio capítulo 10, por favor. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amén. Ahora dice, Él es Dios de dioses. Él es Dios de dioses. Todos los dioses creados, sea en la mente o sea por las manos del ser humano, a través de la historia, en el país que sea, Dios es Dios de ellos. Dios de ellos. Dios de dioses. Es el Dios grande, según 10:17, el Dios grande, poderoso, temible. Y según Hechos 17:24, Él es el Señor del cielo y de la tierra. En otras palabras, Él gobierna, no solo en los cielos, en la tierra, pero también en todas partes del cielo y la tierra. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, hermanos, vemos aquí un sano y alto concepto de Dios, es reconocerlo tal como se ha revelado en las Santas Escrituras. Y aquí tenemos, hermano, un concepto verídico de la alteza de Dios, de la majestad de Dios, de la majestad de Dios, el poderío de Dios. Ahora vamos a ver otro rápidamente y terminamos. Y este punto es un poco más corto, yo creo. Hermanos, tenemos un sano y alto concepto de Dios, es reconocerlo. Salud. Reconocerlo como el primero, como el prioritario y como el preeminente. Primero, prioritario, preeminente. Ese se puede memorizar fácil, ¿verdad? Primero, prioritario y preeminente. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, el primer mandamiento de los 10? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vayamos por favor a Isaías capítulo 44. Isaías 44. Isaías 44, versículo número 6, 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Mire lo que dice: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Hay uno solo, el primero, el prioritario, el preeminente. Él dice: yo soy el primero, yo soy el alfa, yo soy la omega, el postrero, y yo soy todo entre los dos. No hay otro fuera de mí. Yo soy Dios único. Yo Jehová. Colosenses, por favor. Colosenses. Colosenses capítulo 1. Versículo 17. Colosenses 1. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Primera, segunda Tesalonicenses. Colosenses capítulo 1. Estoy luchando aquí con el aire del ventilador. Colosenses 1, 17. Y él, ahora pongamos atención. Y él es antes de todas las cosas. Es antes. Él existía ante todo. Es el creador de todo. Él es primero. No hay competencia. Dios era único antes que todo lo demás existiera. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, tienen su vida. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó a Dios Padre, al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Cristo es la plenitud de la Deidad, del Trino Dios. Lo que jamás nosotros pudimos haber encajado. Todo lo que Dios es infinito, no se puede encajar. Pero Dios lo supo hacer. Dios puso toda su plenitud, toda su deidad en un hombre
nuestro Señor Jesucristo, la plenitud de Dios Trino. La Biblia dice que debe ser primero. Él es primero antes de todas las cosas. La Biblia dice que Él es prioritario. Es prioritario, como lo dice ahí en Colosenses capítulo 1. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Enseguida dice que Él tiene la preeminencia en todo, porque agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Siendo el primero, Dios es antes de todo. Siendo el prioritario, Dios es más importante que todo. El trabajo no es más importante que nuestro Dios. Nosotros nos sujetamos a Dios primero y luego al trabajo, no al revés. El patrón del trabajo no es el patrón de nuestra vida. Discúlpenme ustedes que son patrones, pero así es la realidad. Dios exige el primer lugar. 6 días trabajarás el hombre, se aparta un día para la adoración, el aprendizaje, la alabanza del Dios Trino. Ahora, siendo primero es antes de todo, siendo el prioritario es más importante que todo. Uno ha dicho que Él es el eje, y todo lo que sale del eje va conforme al señorío, el mandato, el control de nuestro Señor Jesucristo. Siendo el prioritario, Dios es más importante que todo. Siendo el preeminente, Dios es más relevante que todo. Él es digno de nuestro pensamiento, nuestro afecto, nuestra fuerza, de nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Él se merece nuestra niñez, nuestra adolescencia y nuestra madurez. Y por eso, jóvenes, estamos instando constantemente que se entreguen al Señor en su juventud, conforme a Eclesiastés capítulo 12. Recuerda al Creador en su juventud. Muchos quieren esperar que ya ser adulto. No, hoy es el día. Entrégase, dale a Dios su niñez, dale a Dios su madurez, dale a Dios su juventud, dale a Dios su energía, dale a Dios lo mejor de tu persona. Él merece nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra madurez. Un alto concepto de Dios es reconocerlo tal como se ha revelado en las Escrituras. Es reconocerlo como el primero, el prioritario y el preeminente. Ahora termino. Un alto concepto de Dios es reconocerlo como el único digno de todo honor, gloria y adoración. Hermanos, no besamos los pies de los hombres. No besamos a los cleros. No nos hincamos delante del hombre. Reservamos todo acto y espíritu de adoración para el único digno, y tenemos que reconocerlo. Dios es celoso de su gloria y no la compartirá con nada ni con nadie. Dios está airado
con la adoración falsa. Lean ahí el segundo mandamiento de los días. Dice que los que practican la idolatría, sea imágenes y vírgenes, sea el dinero, sea este deporte, lo que sea, Dios dice, de los que me aborrecen. Sí. No compartirá su gloria con nadie. Yo, Jehová, este es mi nombre. A otro no daré mi gloria ni mi alabanza esculturas. Isaías 48:8. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré para que no sea manciado mi nombre. Y mi honra no la daré a otro. Éxodo 34. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Juan capítulo 5, 23. Para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces hay uno solo. Dios en su infinito y perfecto conocimiento sabe que no existe otro que sea digno de todo honor y gloria. El Dios trino es digno de recibir la gloria, honra y poder, porque todo fue creado por Él y por su voluntad existe. Vayamos últimamente aquí, hermanos, Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Antes que vengan los zancudos, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor digno, Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es tu deber, es mío también, adorar a uno solo. No a la persona, al Dios de nuestra preferencia, sino al Dios vivo, verdadero, el creador de todas las cosas. Aquel que sostiene todas las cosas, gobierna todo, en Él todo tiene vida. Sin Él no hay vida. Debemos hincarnos, adorarle, usar las expresiones verbales que solamente son dignos de un ser tan majestuoso, tan temible, tan poderoso, tan infinito, tan grande. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Hoy, hínquete. Hoy, adórale a Él. Hoy, entrégate a Él. Hoy, reconócele. Reconócele como el único digno de todo honor, gloria y adoración. Hermanos, esa es una parte de lo que es tener un concepto alto, sano, verdadero de Dios. Reconocerlo como Él se revela en las Escrituras. Reconocerlo como el primero, el prioritario y el preeminente. Reconocerlo como el digno, el único digno de todo honor, gloria y adoración. Que Dios vaya moldeando nuestro interior, que tengamos un concepto verídico de Él y que podamos darle la honra y gloria que tanto se merece. Si no has sido salvo, no puedes adorar a Dios. Para ser adorador verdadero de Dios, tienes que conocerlo por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Tus pecados tienen que ser perdonados por su sangre. Tú tienes que estar reconciliado con Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. La enemistad tuya tiene que ser quitada para ser amigo de Dios mediante la fe. Es necesario que vengas a Cristo, que seas salvo por Cristo. Que Cristo ya sea tu Redentor, tu Dios, tu Perdonador, tu Salvador, tu Señor, tu todo en todo. Y ya que conoces a Cristo, hayas conocido a Cristo, entonces ya te habrás convertido en un verdadero adorador de nuestro Dios y podrás darle la honra y la gloria que tanto este se merece. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, hermano. Gracias por su atención. Vamos a orar y voy a darle lugar a nuestro hermano Narciso. Gracias, Padre, por tu palabra santa, pura. Tu palabra, Señor, que tiene un concepto genuino, verídico, verdadero, alto, de tu persona. Enséñanos de tu palabra, Señor, para que te temamos. Padre, que reconozcamos que tú eres un Dios temible. Tú eres un Dios majestuoso. Tú eres un Dios lento para la ira. Y tú eres un Dios grande en misericordia. Por tu gracia, Señor, solamente somos salvos. Que tú salvas y alcances a los inconversos hoy. Que ellos vengan a ti y sean salvos por ti. Muchas gracias en el nombre de Cristo.